Estamos estudiando la epístola a los Romanos, capítulo número 8, epístola de Pablo a los Romanos, capítulo número 8, terminando ya esta etapa que nos ha consolado bastante, ¿no es cierto?, que habla de nuestra esperanza, de gloria venidera, porque es lo que el Evangelio significa. Precisamente venía meditando en eso. Hoy día se habla del Evangelio temporal, ¿cierto?, terrenal, que solamente se centra en el bienestar del hombre. Pero el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es para la gloria de Dios. Y el Evangelio se proyecta hacia la eternidad. No podemos solamente presentarlo para este mundo. Normalmente, como siempre lo decimos, el Evangelio es como una solución a los problemas. Ya tú tienes problemas de salud, ven a Cristo y Él te va a dar salud, ¿cierto? O problemas de este tipo o de otro tipo y el Señor tiene que suplir. Pero nosotros hemos estado viendo que no es así. La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, no necesariamente significa, por ejemplo, que estemos plenamente felices o plenamente sanos. El apóstol Pablo, lo leíamos y nos acordábamos del apóstol Pablo cuando termina su vida. Termina de una manera que quizás cualquiera de nosotros podría decir: yo no quiero terminar así, solo en una cárcel, con frío, siendo de alguna manera molestado por un hombre que se llamaba Alejandro el Calderero. Y esa era la perfecta voluntad de Dios para este hombre, para que entendamos que la voluntad de Dios y el Evangelio no significa prosperidad terrenal, ¿ya?, temporal, sino que se proyecta en esperanza. Y si tenemos esperanza que se ve, entonces, ¿para qué esperarlo?, dice el apóstol Pablo. Y ahí es donde está este gemir. ¿Te acuerdas que lo leíamos? Así gemimos nosotros, gime la creación. Y es más, aún el Espíritu gime. Estamos ahí analizando el versículo 27, ya terminando este trozo, que está dedicado precisamente a la obra del Espíritu en el creyente. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, por los hijos de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo, nuestro Consolador, aquel que nos ayuda en nuestra debilidad y que pide como nos conviene. Porque, hermanos, ni siquiera sabemos pedir como nos conviene, porque todavía estamos en esta naturaleza, todavía en nuestras venas circula el germen del pecado. Y muchas veces no comprendemos la perfecta voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo sí comprende, porque Él escudriña la habitación más interna del ser. ¿Dónde habita el Espíritu de Dios, hermanos? En nuestro espíritu. La Biblia nos enseña que somos de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es precisamente la habitación de Dios. Y en esa habitación es donde viene a morar el Espíritu de Dios. Cuando el Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él, en el creyente, ¿cierto? Y esa morada se llama Espíritu. Y ahí es donde Él entra en una comunicación íntima con nuestro Padre que está allá en los cielos. Es algo que no lo podemos comprender en plenitud. ¿Por qué? Porque Él dice que vendremos a morar. Hay una pluralidad de Dios, que es lo que conocemos nosotros como la Trinidad. Pero también aprendemos de que nuestro Padre está en los cielos y que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, está allá también preparando lugar para nosotros. Y como vicario y como representante de Cristo aquí en la tierra, ¿quién está? El Espíritu Santo, que mora en nosotros y que gobierna la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero también tenemos que entender que el Espíritu tiene esta función: interceder y ayudarnos en nuestra debilidad. Por eso que hay que partir de la base, hermanos, que todos los que estamos aquí, usted y yo, somos frágiles, somos débiles. No hay superhombres, no hay supermujeres. Todos dependemos al 100% del Señor. Nosotros estamos en el regazo de Él, en sus brazos, ¿ya? Y por eso que el versículo anterior, que estuvimos viendo hace varias reuniones atrás, versículo 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿cierto? Porque en el anterior versículo, el 15, dice que por eso clamamos Abba Padre, que es la expresión más íntima de una relación de un hijo con su padre. Privilegio que antes de esta dispensación no se vivía. Se hablaba de un Dios todopoderoso, del soberano, del Señor, del Adonai. ¿Se acuerda? El judío hablaba de Adonai, del Chaddai, el todopoderoso. Pero para nosotros hay una relación mucho más íntima con nuestro Padre. Papito querido, es un privilegio, porque Él nos mira en la esfera de su Hijo perfecto, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué haríamos, hermanos, sin la esfera y el manto de justicia de nuestro Salvador? No haríamos nada. Seríamos consumidos, lo cantábamos, ¿cierto? Pero la misericordia de Dios ha permitido que el manto de justicia del Señor Jesucristo fuera dispensado, entregado hacia nuestro favor, ¿ya? Y Él nos mira a través de la justicia de Cristo. Y el Espíritu escudriña, ya estuvimos viendo esto, el corazón del hombre es, ¿cómo es nuestro corazón, hermano? Perverso y engañoso, lo dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no lo conocemos, pero sí el Señor lo escudriña, sí Él lo conoce. La pregunta que siempre hago, ¿debemos confiar en nuestro corazón? No, debemos confiar en la palabra de Dios. Acabamos de cantar, tu palabra es suficiente para mí. Y yo siempre me hago esa pregunta, ¿realmente la palabra es suficiente para mí? ¿O es solamente un cliché? ¿O es solamente una expresión evangélica? ¿Realmente es suficiente? ¿No necesito nada más? ¿Es lo que me llena? ¿Es mi delicia? ¿Es más dulce, como decía el rey David, más dulce que la miel y que la que destila del panal? Es una buena pregunta porque nos permite a nosotros enamorarnos de su palabra. Conversábamos un poquito anoche, ¿por qué nosotros tenemos confianza que estas cosas van a ser así? Las promesas venideras. Nadie ha ido al cielo, nadie ha visitado el tercer cielo. Bueno, el apóstol Pablo dice que fue traspuesto al tercer cielo, pero cualquiera de nosotros podría decir no hemos visto nada. ¿Pero por qué creemos con todo nuestro corazón? Por fe, por la palabra, ¿cierto? El Espíritu Santo nos lleva a reverenciar, a observar, a guardar su palabra. Eso es guardar la palabra. La creemos con todo nuestro corazón. Y el Señor nos enseña que Él escudriña los corazones. Y gracias al Señor que es así. Porque, hermanos, si anduviéramos por corazonadas, seguiríamos errando y errando y errando al blanco, porque nuestro corazón todavía sigue con una arista perversa y engañosa, ¿ya? Entonces, hermano, acá lo interesante es que dice que el Espíritu intercede según la voluntad de Dios. Vamos a pasarlo el resto de nuestra vida hasta que el Señor vuelva por nosotros o la muerte nos encuentre, tratando de comprender su voluntad. No es algo fácil, porque estamos todavía en una mente, en un cuerpo, en un tabernáculo terrenal. Pero el Espíritu sí comprende la voluntad de Dios y conforme a ella, Él gime e intercede y nos ayuda en nuestra debilidad. Muy bien, con la ayuda del Señor vamos a iniciar el siguiente párrafo que tiene que ver con nuestra posición en Cristo, ¿ya? La obra del Espíritu Santo en la que nos hace hijos de Dios. Pero ahora hay una posición que tenemos, hermano, que no es menor. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿ya? Fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad. Él amó su voluntad de salvarnos y por eso que nos ha salvado, ¿ya? No hay méritos, no hay nada que nosotros podamos haber hecho. Porque debemos entender, hermanos, que la Biblia dice, ¿quién le dio algo a Él primero para que nos fuese recompensado? Nadie. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Le dábamos la espalda a Dios. Aborrecíamos todo lo que legítimamente se predicaba de Dios Todopoderoso. Pero Él un día le plació, por el puro afecto de su voluntad, darnos vida, ¿cierto? Así lo dice Efesios 2:1 y 5. Nos dio vida, nos salvó, nos justificó y nos va a glorificar. Pero estamos ya sentados, es una cosa que no lo podemos comprender, sentados en lugares celestiales en Cristo. Estamos con una posición de excelencia. Y esta posición es la que el apóstol Pablo la presenta de la siguiente manera. Vamos a dar lectura a algunos pasajes de este trozo, más que vencedores, dice el subtítulo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta ahí la lectura, por el momento. La pregunta es, ¿sabemos esto, hermanos? Así parte el apóstol Pablo, sabemos. Es muy interesante esta palabra de inicio. Es muy importante conocer la doctrina. Y esta doctrina es la bendita doctrina de la elección soberana. ¿Ya? La salvación comienza desde la edad pasada. ¿Ya? Fue un hecho sustancial, plantea que el hombre, al que Dios se naciera, ¿cierto? Y le escogiera para salvación. Nosotros no tenemos que ni aún la conversión, es obra nuestra. Ni el haber hecho, Señor, sálvame. Esa confesión es la confesión de un creyente. Eso no puede ocurrir a menos que el Señor previamente nos dé vida. Porque el muerto está muerto. La Biblia nos dice que estábamos muertos en el delito y pecado. Espiritualmente estábamos inhabilitados. Romanos 3, versículo 10 al 12, ¿qué es lo que dice? No hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Intelectualmente, moralmente y espiritualmente, totalmente inhabilitados y muertos. Y el Señor nos da vida. Y eso tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo como doctrina. Ahora, cuando dice el apóstol Pablo diciendo acá, sabemos que a los que aman a Dios, yo le pregunto, ¿por qué nosotros amamos a Dios? Porque él nos cuenta que la iniciativa siempre parte de Dios. Veamos ese pasaje, por favor, que está en Primera de Juan. Muy bien, Primera de Juan, estamos para un 7, ¿ah? ¿Ah? Estamos para el 7, ya, Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Aquí podríamos decir muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué ahora buscamos a Dios? En esta misma tónica, en esta misma secuencia. ¿Por qué ahora buscamos a Dios, hermano? Porque Él nos buscó primero. Nosotros vemos esta tónica de Dios, de iniciativa de Dios, desde el Génesis. Cuando el hombre cae en pecado, ¿qué es lo que hace el hombre? Cuando digo hombre, digo mujer. La raza humana, ¿qué es lo que hace? Se esconde de la presencia de Dios. Y se esconde de una manera bien particular. Porque siente vergüenza, lo primero que el hombre es miedo y vergüenza, y se cubre insolentemente, se entreteje delantales de hoja de higuera para cubrir su desnudez que no le avergonzaba antes del pecado. ¿Se acuerda? Vergüenza, spell tunic, con la cámara ahí degenerada, invitó a todo Chile que se desnudara y todos corrían a desnudarse, y muchos decían, si el Señor nos mandó desnudo, ¿por qué me voy a avergonzar? Pero es que ellos ignoran que son pecadores y nosotros debemos cubrir nuestra desnudez. Y ocurre la tónica, hermanos, en el jardín del Edén, que el hombre le da la espalda a Dios y se oculta de la presencia de Dios, o mejor dicho, pretende ocultarse, porque la Biblia dice, el Salmo, ¿quién huirá de su presencia? ¿Dónde nos esconderemos? Debajo lo habita el Señor. Entonces ellos han de ocultar, procuran cubrir su desnudez. Primera pregunta de Dios al mundo, ¿dónde estás tú? Evidente el Señor sabía dónde estaba, porque Él es omnisciente y es omnipresente. Él sabe todas las cosas. Pero el Señor, en este plan redención, utiliza la confesión. La confesión es que el hombre, Dios Todopoderoso, reconozca quién es delante de su presencia santa. La palabra que significa es la misma palabra con Dios. Es decir, cuando usted confiesa sus pecados, está diciendo, tú tienes razón. Lo que dice tu palabra, cierto. Homologueo, una palabra, la misma palabra. ¿Qué es lo que significa eso? Que Dios es el que busca al hombre. Él buscó primero al hombre. Y nosotros ahora le buscamos porque Él nos buscó primero. ¿Y por qué nos buscó? Por su amor. Su amor insondable, inexplicable. Porque cuando uno va a la Escritura, hermanos, y comienza a concebir la Sagrada Escritura como un espejo donde no tiene que reflejar el rostro de su hermano, sino que reflejar el propio. Siempre pongo este ejemplo antiguo. que en el colegio, cuando entraba un rayo de sol y andábamos con un espejito, y con el espejo usted dirigía el rayo de sol a la cara de los compañeros para molestar. Y ese ejemplo a mí se me viene a la mente a veces en nuestra mala práctica en las iglesias. Usamos la palabra para molestar a los hermanos, en lugar de primero reflejarnos nosotros. No, ¿acaso el Señor no lo dijo? Antes de mirar la paja en el ojo de tu hermano, quita la viga del propio. Es muy importante esto, hermano. La palabra tiene que transformarse en un espejo divino donde nos reflejamos. ¿Por qué digo esto? Porque la manera que vamos creciendo en esto, en reflejarnos cómo somos realmente, vamos descubriendo lo que somos y nos sentimos cada vez más miserables. Es inversamente proporcional la relación con Dios a nuestra concepción de sí mismo. Es decir, mientras más conozco a Dios, más menguo, más miserable me siento. ¿Se acuerdan lo que decía María, la tan desprestigiada María, la madre de Jesús? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado, ¿qué cosa? La bajeza de su sierva. Y esa es la expresión también de un profeta Isaías, que decía lo mismo: hombre muerto soy, porque con un hombre mundo de labios he visto la gloria de Dios. O el apóstol Pablo, que decía: yo soy el primero de todos los pecadores. Convicción de pecado. Es decir, hermano, nos vamos conociendo como somos y vamos engrandeciendo en nuestra concepción de ver a Dios. ¿Quién es Él? No, nosotros no lo amamos. Él nos amó primero. Y su amor es tan grande, hermano, porque yo no puedo comprender, usted tampoco puede comprender el amor de Dios si primero no hay una convicción fuerte de nuestra bajeza. Porque si usted cree que tiene mérito, el amor de Dios no es glorioso. ¿Se acuerda lo que decía el Señor? Sed perfecto. Como vuestro Padre es perfecto. ¿Qué gracia tiene, qué virtud tiene que tú ames al que te ama? Yo soy lleno de amor, podría decir alguien. ¿Y por qué? Porque amo a mis hijos, amo a mi esposo, a mi esposa, amo a mis cercanos. Pero es que ellos también te aman. Pero la gracia, la virtud no está ahí. Es amar al que te ultraja, al que te persigue, al que te difama. Una gran vara, hermanos. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros escuchamos esas demandas del Salvador, se caen todas las chapas, todas las condecoraciones que tenemos, estoy diciendo un ejemplo, de creyente. No, yo pertenezco a la denominación tal o cual. No sirve para nada. Lo que sirve es que nos encumbremos a esa meta de amar como el Señor nos amó. Es decir, somos tan miserables que su amor es tan glorioso que nos amó. Que no escatimó ni a su propio Hijo para mandarle y salvar a viles pecadores como tú y como yo. Así lo dice, gloria al Señor. 1 Corintios 1, ¿qué es lo que dice? Hay muchos nobles entre nosotros. Y pregunta el apóstol. No hay muchos nobles. Porque Él escogió lo vil del mundo, lo despreciado, lo que no es. Eso de lo que no es significa lo bueno para nada. ¿Estás dispuesto a ponerse tú y yo ese título de bueno para nada? El amor de Dios nos lleva a eso, hermano, para que comprendamos que Él nos amó sin tener ningún título de mérito delante de Él. Ninguno. Ni siquiera el hecho de haber dicho: yo acepté al Señor primeramente. No, si Él nos aceptó a nosotros. Me acuerdo que cantábamos una canción muy antigua que decía: tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Y después de años uno dice: no sabía que el Señor estaba perdido. Los perdidos éramos nosotros, hermano. El Señor nunca ha estado perdido. Él nos buscó, Él nos encontró y Él nos amó primero. Y por eso que ahora le amamos. Y eso lo debemos saber, dice el apóstol. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son? Los creyentes, los regenerados, los justos, los buenos. Recuerda, hermano, que la Biblia se expresa respecto a los creyentes de varias maneras. Habla de los justos. Cuando usted lea las escrituras, por ejemplo, el justo Lot, ¿se acuerdan? Pedro dice el justo Lot. Gracias a ese certificado de Pedro es porque podemos entender que Lot era justo. De lo contrario, estaríamos dudando de su salvación. Todos sabemos la vida de Lot, ¿cierto? Lot no mandó a buscar a los ángeles que lo liberaran de esa corrupta ciudad. Los ángeles tuvieron que asirlo, sacarlo de ahí. Él se quedó parado templando su tenencia. ¿cierto? Pero el justo Lot no significa que él era justo en sí mismo, no significa que era bueno en sí mismo, sino que fue justificado, declarado justo. La salvación es una declaración legal, donde aparece el juez que dictamina sentencia, donde aparece el culpable cuyos expedientes confirman que merece la muerte, ahí estoy yo y usted, todos los pecadores, todos los seres humanos, donde está un fiscal que acusa, que es el Satanás, el diablo, lo vamos a ver más adelante, por eso estoy anticipándome, y donde está también un bendito abogado, gloria al Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y qué es lo que ocurre, hermanos, ahí es que el Señor declara justo al culpable y condena al inocente. Ese es el concepto colosal de la justicia de Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor se bautizó y Juan el Bautista, póngase los zapatos o las sandalias, como quiera llamarlo, de Juan el Bautista? El Señor viene a Juan el Bautista para que le bautice. Y Juan el Bautista reacciona como cualquiera de nosotros hubiera reaccionado. Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. La pregunta es, ¿cuándo recién Juan el Bautista le bautizó? ¿Quién se acuerda de ese detalle? ¿Que cumplamos? Toda justicia, ahí está. Cuando le habló de la justicia, obviamente de la justicia colosal de Dios, Juan el Bautista comprende cuál era el motivo, cuál era el propósito de que él se identificara a tal punto con la humanidad que se bautizara, porque la palabra bautismo también significa y denota identificación. Él se hizo uno igual que nosotros, nuestro Señor. Llevó nuestras culpas. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Nunca hubo engaño en su boca, pero sabe lo que es vivir como ser humano. Él lo supo, él lo experimentó, experimentado en quebranto. Por lo tanto, la justicia de Dios es lo que nos permite entender esto, hermanos. Y en esa justicia, Dios descansa exclusivamente cuando un inocente muere en el lugar del culpable. Concepto, hermanos, que no está arraigado en nuestra mente, en nuestra lógica. Nosotros no actuamos ni pensamos así. Nosotros pensamos a la inversa, ¿cierto? El concepto puramente humano de justicia es dar a cada uno lo que se merece. ¿Nuestro Señor Jesucristo merecía todo lo que vivió? No, porque Él era santo, inmaculado. Nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca, pero Él quiso llevar tus culpas y las mías. ¿Cómo podemos comprender eso? Por lo tanto, la palabra justo significa una declaración soberana del juez. A este yo lo declaro justo. Y nuestra justicia es una justicia imputada en virtud del sustituto inocente que muere por nosotros. Por eso que en la historia de Israel vemos muchos corderitos, muchos animales que morían sin tener arte ni parte en el pecado. Sombras de lo que había de venir. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, los creyentes no solamente nos llamamos justos en virtud de la justicia de Cristo, sino que también nos llama buenos. ¿Se acuerda cuando el Señor habla de la resurrección? Juan capítulo 5 dice, los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida, y los que hicieron lo malo para condenación. ¿Qué es lo que significa hacer lo bueno? No que fuimos salvos por obra, porque eso no es bíblico, sino que nuestras obras en Cristo son hechas de antemano por Él y son buenas obras. Somos el grupo de los buenos, aunque usted no lo crea, aunque yo no lo pueda comprender, ¿cierto? Él nos mira como inocentes. Es que eso es lo que no vamos a entender nunca. La justificación conlleva el concepto de que Dios nos mira como que si nunca hubiésemos sido pecadores. Por ejemplo, alguien lo ofende a usted, usted puede perdonar. El Señor nos llama a perdonar, pero jamás va a olvidar. Esta naturaleza impide que nosotros olvidemos la ofensa, la afrenta. Pero la Biblia dice que el Señor perdonó y olvidó. No lo vamos a poder entender en todo el trayecto de nuestra vida, pero Él se olvidó que tú eres un pecador. porque Él te mira a través de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia nos llama así, los santos, ¿cierto? Ya lo leíamos en el versículo 27, intercede por los santos. Esto no significa que nosotros llevemos una aureola en la cabeza. Esta imagen, ¿no es cierto?, tan religiosa de... ¿Han visto esas pinturas cuando aparecen, ¿no es cierto?, unos creyentes con un sol atrás? Esas pinturas, ¿no es cierto?, tienen que ver con una santidad que no es la que nos enseña la Sagrada Escritura. Nosotros no somos seres angélicos, no. La santidad, la palabra santo significa apartado. Dios nos apartó. La palabra iglesia ya denota eso. La palabra iglesia significa los convocados fuera, los sacados fuera, los apartados, los santificados. Y también, como dice el texto acá, nos llama los que aman a Dios. Nosotros ahora amamos a Dios recién, porque Él nos amó, porque Él nos escogió, porque Él nos salvó. ¿Qué es lo que dice de estos que aman a Dios? ¿Qué dice la Escritura que debemos saber de a los que aman a Dios, de los creyentes, de los santos, de los justos, de los buenos? Debemos saber que todas las cosas nos ayudan a bien. Esta palabra todas significa algo de tan de perogrullo: todas, las buenas y las malas, ¿ya? Lo que nos agrada nos alegra, y lo que no nos agrada y nos entristece. El Señor tiene propósito, ¿ya? Nosotros decíamos la otra vez, ¿quién de nosotros quiere tener una enfermedad? Aunque sea una enfermedad temporal, pero nadie quiere estar enfermo. Es desagradable, ¿cierto? Es como que todo el cuerpo anda sin motivación, se decae, y se decae también la parte espiritual, porque el Señor usa también estos elementos ¿para qué? Para fortalecer la fe. Pero son parte también de nuestro crecimiento, y después de haber transitado por ese camino, vemos la lección y vemos el crecimiento. Esa es la idea, ese es el objetivo. Pero la Biblia presenta que todas las cosas a los creyentes nos ayudan a bien. Nada pasa por la coincidencia, hermanos. Todo lo que pasa en tu vida no es coincidencia, tiene que ver con un plan, un propósito soberano del Señor. Y una vez les comentaba que un hermano se encontraba con otro y estaba pasando por situaciones difíciles. Y el otro hermano que se encontró, que justo lo vio, le dijo: qué coincidencia que nos encontremos. Y el otro hermano le dijo: no es coincidencia, Dios sabía que te necesitaba. Es decir, todas las cosas están dirigidas, controladas, autorizadas por Dios, ¿ya? Todas las cosas nos ayudan a bien. Muchas veces los propósitos de Dios no los entendemos en el corto plazo. Todos los domingos cantamos un corito para que los niños vayan creciendo en esto. Cuando dice ese corito, ¿cómo comienza? Cuando oro, a veces Dios dice sí, ¿ya? Nos alegramos, hermanos, por ejemplo, ya vamos a orar por tal cosa como iglesia. Y a la otra semana tenemos respuesta, estamos todos, gloria al Señor. Pero ¿qué pasa cuando no hay respuesta afirmativa? Y ni siquiera un no, sino que una espera, y se prolonga, y se prolonga. ¿Cuál es nuestra posición? Y si definitivamente Él responde un no, ¿cuál es nuestra posición delante de Dios? ¿Qué significa esto? Que a pesar de que haya un no y una espera, ese tiempo nos va a ayudar para bien, ¿ya? En la óptica de Dios, no en la óptica humana. Por eso que vemos muchos ejemplos de fracaso, estamos estudiando los domingos en la mañana, respecto a la voluntad perfecta de Dios y respecto a la voluntad permisiva de Dios, ¿cierto? Cuando uno no lo espera. Tenemos el caso ahí de Abraham, estamos analizando el caso de Abraham. No espera en Dios y desciende. Usan el texto ahí, la palabra descenso, que evidentemente es un descenso geográfico, pero que también nos enseña a dónde descendió: a Egipto, ¿cierto? Sin tener el tiempo de arrodillarse y clamar al Dios Todopoderoso. Nosotros vemos esta sinusoide en los creyentes, hermanos, del Antiguo Testamento. Por un lado los vemos con el fervor y el fuego de Jehová, el propio Elías, ¿se acuerdan? Y al otro día lo vemos deprimido, huyendo hacia el desierto. Estos contrastes, hermanos, el Señor sabe que somos. El Señor trata con hombres y mujeres así. Ninguno de nosotros es un super héroe de la fe. No existen tales héroes de la fe. Pero todas las cosas que puedan ocurrir, hermanos, nos ayudan a bien. Y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, aclara este concepto. Esto que él está diciendo es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí hay que distinguir esto, hermano. Los creyentes somos llamados para sus propósitos. Por eso que empezamos a descubrir que la salvación es un llamado, ¿ya? Un llamado de Dios. Dios llama. Y ese llamado tiene una particularidad, porque es un llamado irrevocable, irresistible. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, 29. Esto de irrevocable también es un lenguaje jurídico. Es decir, hay un decreto de por medio. La palabra irrevocable significa un decreto. Dios decretó llamarnos, y eso sí, y es irrevocable, no puede volver atrás. Entonces, muchas veces nosotros lidiamos con estos pasajes, y es natural que así sea, porque no están conforme a nuestra lógica. Siempre se nos enseñó que Dios nos quiere salvar, pero no nos puede salvar. ¿Por qué? Porque depende de nosotros, depende de que yo le acepte. Y hemos transformado a un Dios que ruega a sus criaturas que por favor acepten a su Hijo. Mira cómo sufrió en la cruz, acéptale. Y muchos se van a perder por no haberle aceptado. Mientras el Señor dice que Él no va a perder ninguno de lo que el Padre le dio, nosotros decimos que sí se van a perder por no haberle aceptado. Gracias al Señor que nos llamó, hermanos. Gracias al Señor que Él salió a buscar a Adán. Porque Adán jamás, hermano, jamás hubiese retornado al Creador, porque la naturaleza del pecado nos lleva ¿a dónde? A ocultarnos, a huir de Dios. Si esto nos pasa hasta como creyentes, pues, hermano, uno puede decir, ahora soy creyente, pero todavía en ti y en mí, ¿qué mora? El pecado. Y cuando hay pecado en tu vida, ¿qué quieres hacer? Huir de la comunión, huir de la presencia de Dios, o pretender huir, porque no podemos huir de su presencia. Donde te vayas, me voy a la montaña a olvidarme. Pero el Espíritu Santo, si eres creyente, se va contigo y te va a redarguir hasta el último día de tu vida. Por eso hay una huida infructuosa del creyente que está en desobediencia. El creyente que huye, que escapa, no va a ser feliz nunca, porque sabe que está mal, porque el Espíritu le redarguye de pecado. ¿Se entiende? Es decir, hermano, gracias al Señor que Él se opuso a nuestra naturaleza de huida, de constante rebelión en contra del Creador, de darle la espalda. Y Él nos llama con un llamamiento irrevocable, un decreto irrevocable. Cuando vemos, por ejemplo, este episodio respecto al llamamiento de Lázaro, ustedes se acordarán. Por favor, echemos una miradita, por favor. Quiero leer algunos pasajes. Fíjese usted que el contexto del versículo que estamos leyendo es: todo ayuda a bien. Lo primero que ocurre en este pasaje, que a veces lo pasamos por alto, es la situación previa a la resurrección de Lázaro. Mire cómo ocurre. Por ejemplo, capítulo 11 de Juan, ¿ya? Si podemos ir allá. Capítulo 11 de Juan. Dice así. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿cierto? Ahora, si seguimos leyendo, dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, inmediatamente se fue a la casa de Lázaro. ¿No? ¿Qué dice? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? ¿Para qué? Había un propósito, ¿cierto? Había un propósito. Conforme a su propósito, él se quedó 2 días más. Yo le pregunto, mi hermano, ¿es lógico esto para nosotros? No. Nosotros siempre queremos actuar así como Superman, ¿cierto? Se nos presenta una dificultad y no pensamos nada y actuamos. Somos impulsivos, compulsivos. Y cuando no actuamos así, se nos juzga de muy quedado, desinteresado, sin amor, etc. Piano, piano, como se dice, ¿verdad? Meditemos qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, cuál es el objetivo de esto. Porque no vamos a cambiar nada. ¿Qué es lo que ocurre? El Señor deliberadamente se queda 2 días más en el lugar. Obviamente nosotros conocemos el rato que sigue, pero pongámonos en ese contexto ahí, sin saber lo que iba a ocurrir. Lázaro estaba enfermo, una enfermedad grave, y no sabemos lo que va a ocurrir. Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Se queda 2 días. ¿Por qué se queda 2 días? Para que ocurriera lo que se relata aquí en el versículo 38 en adelante. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Estamos siguiendo la lectura, ¿cierto? Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. El Señor permitió que el muerto estuviera muerto 4 días. Si él hubiese partido antes, no hubiese estado muerto 4 días. Porque había una necesidad de que se certificara que Lázaro estaba realmente muerto. Recuerden que los incrédulos observaban muchas cosas. Y el Señor se encarga de presentar certificado de que lo que está ocurriendo es legítimo, es verdadero. Lázaro estaba ya en proceso de descomposición. Marta dice: hiede ya. Es decir, no cabe duda que el propósito era que el Señor, ¿no es cierto?, manifestara este milagro para la gloria de Dios, un milagro extraordinario, porque Él da vida al que quiere dar vida, porque Él tiene poder. Él lo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, el que caminó en este mundo por 33 años y medio prácticamente era Dios hecho carne. El eterno Manuel, el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, el verbo de Dios que habitaba en la eternidad y que se hizo carne, ¿cierto? Y este Señor Jesucristo permite la muerte de Lázaro. Hasta ahí nadie entendía nada, pero era para bien. Marta y María, incluso María, a mí me gusta lo que dice en el versículo 24, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, ¿cierto? Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Gran declaración, hermano. Qué seguridad, ¿no? Qué seguridad. Mire, yo, permítame un paréntesis, el hombre huye de la muerte, ¿ya? Y la muerte nos va a encontrar. si la muerte es un llamado también irrevocable. Nadie puede eludir el llamado de la muerte. Yo a veces le digo, entre broma y broma, a mi mami ya una edad avanzada, me dice: se están muriendo los vecinos acá, unos viejitos. Yo le dije: cualquier cosa, mami, si suena el teléfono, no lo conteste, porque puede ser la pelada. Y se ríe mi vieja. Hermano, la muerte, cuando nos llama, no podemos eludirla. Pero bendito sea el Señor, hermano. Gloria a Dios por esto. ¿Por qué? Pablo dice: ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? La muerte no es el fin para nosotros, es el principio, hermanos. Gloria al Señor, hermano. Eso es esperanza. Y a veces decía un predicador, ese no fue el tiempo, decía un predicador, cuando uno ya entra en cierta edad, en una curva ya descendente, porque hay una curva descendente. Hay algunos que todavía creen que van subiendo, y ahí están en el gimnasio, ahí, y mueren infartados, ¿ya? No creen que estamos en la... o en bicicleta, o trotando ahí, lo atropellan ahí en la autopista. Todos vamos en una curva descendente. ¿A dónde voy yo? Es que, hermanos, para nosotros, esto es solamente un tránsito, ¿ya? Nosotros tenemos garantizada la vida eterna, ¿ya? Y por eso que nos gozamos en esta realidad, hermano, porque la salvación no es lo que te puede ocurrir ahora en el tiempo, en lo temporal. Muchas veces tú dirás, ¿por qué, Señor? Porque tu salvación y tu plenitud no es en este mundo, es en la eternidad. El Evangelio debemos proyectarlo hacia lo que viene. Estaba leyendo una página, con esto voy a terminar el día de hoy, en que hacía un comentario un hermano y decía, nosotros no estamos para preocuparnos de que si el Señor viene o no viene. Mira lo que estoy diciendo. Lo que debemos preocuparnos es de predicar y de ser evangelistas. Esa es una media verdad, hermano, porque el Evangelio es completo y el Evangelio lleva consigo, ¿qué cosa? La esperanza de gloria. Yo no puedo predicar un Evangelio incompleto. ¿Me entienden o no? El Evangelio incluye, lo vamos a leer, la glorificación. Y Pablo dice, ya lo estuvimos analizando punto a punto, Pablo gime con angustia. ¿Por qué? Por la redención de su cuerpo, ¿cierto? El Señor bendiga su palabra. Vamos a seguir en este tema que se abre con una expectativa muy interesante para la gloria de Dios.